Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes de la muy amplia agenda informativa de este día, miércoles 6 de septiembre de 2023. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Le damos una bienvenida a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. Por supuesto, también una bienvenida a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo a las personas en Colotlán, en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Ameca. Gracias por acompañarnos, al igual que otras personas que también nos acompañan a través de las redes sociales. Les recordamos que transmitimos este espacio en vivo también en video a través de Twitter, Facebook y en nuestro canal de YouTube, Cosa Pública 2.0. Hoy le vamos a compartir varios asuntos. Vamos a darle seguimiento a la crisis forense en nuestra entidad, y esto a partir de un trabajo periodístico donde se señala cómo se encuentran saturadas morgues en diferentes puntos de la región de Jalisco. Es decir, el problema no solo está concentrado en la zona metropolitana, sino también a lo largo de las regiones de nuestra entidad. Un problema que va creciendo a medida que lamentablemente siguen desapareciendo personas y también siguen siendo localizados restos y secciones anatómicas en diferentes fosas comunes. No está rindiendo la autoridad ante la magnitud de este problema. Ni siquiera lo considera un problema prácticamente la autoridad estatal, lamentablemente. También, hablando de personas desaparecidas, le vamos a comentar un informe que publica la oficina en Washington para América Latina, WOLA, y esto a propósito de una serie de abusos que vienen cometiendo las Fuerzas Armadas en nuestro país en estas supuestas tareas de seguridad pública. Entre esos abusos incluyen, lamentablemente, desaparición de personas, también ejecuciones extrajudiciales, y lo peor es que dicen que no hay ningún tipo de transparencia sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Lamentablemente, en el marco de esta violencia organizada, pues también se traduce en otras situaciones como temas de tortura. Les vamos a comentar algunas situaciones de tortura aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y lamentablemente también los feminicidios y asesinatos de mujeres. La violencia machista sigue en aumento y en la impunidad en el caso concreto de Jalisco. También vamos a tener un contacto telefónico con la diputada Mara Robles del partido Hagamos, esto a la mitad del programa. Y ya hacia el final les vamos a poner al día con respecto a cómo van las carreras de cara a las elecciones del próximo año. Hoy en la tarde se hará el anuncio de quién, digamos, ganó este proceso interno en el partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero ya hace algunos instantes comenzaron a surgir los chispazos. Marcelo Ebrard publicó una serie de videos y de publicaciones en sus redes sociales exigiendo que todo el proceso interno de Morena, que tiene que ser repuesto por una serie de incidencias que él y su equipo han venido señalando, y lo peor, hace rato publicó un video donde supuestamente elementos de las fuerzas policiales impidieron a sus representantes entrar al punto donde se está realizando el conteo. Hay una situación muy delicada en el bando de Morena, y se supone pues que hoy se anuncia quién será el o la candidata a las elecciones del próximo año. Está planteado que el presidente López Obrador le entregue simbólicamente un bastón de mando. Esto antes de irse a una gira a Sudamérica que va a iniciar este próximo viernes. Ese es el menú que tenemos en esta tarde. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Manuel Candelas, que nos apoya aquí en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. Enviamos también un agradecimiento a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes, por acompañarnos cada tarde y por contactarnos. Les invitamos a que nos escriban en las redes sociales, Cosa Pública 2, en Twitter, Facebook y también en YouTube. Bien, vamos a partir con el seguimiento que realiza el diario El Informador el día de hoy al reportaje muy amplio que publicó ayer sobre la magnitud de la crisis forense. Sobre todo se enfocaba en el problema en la zona metropolitana, pero en la actualización del día de hoy cuenta cómo están saturadas las morgues en algunas sedes regionales regionales. Inicia contando que el pasado 27 de mayo, colectivos de madres buscadoras localizaron restos óseos en la delegación El Colorado, esto en la zona rural de Puerto Vallarta. Hasta la fecha no han sido identificados esos restos, a pesar de que ingresaron a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que están en ese mismo municipio, allá en Puerto Vallarta. La crisis forense se extiende a varias regiones, señala. Por ejemplo, vía Transparencia, la dependencia, el Instituto Jalisciense, indicó que en Vallarta se tiene una capacidad de almacenamiento para 21 cuerpos, pero el 5 de julio de este año había 72 cuerpos. Fíjense cómo está rebasada la capacidad de aquella delegación. Los espacios en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Tepatitlán, Lagos de Moreno o El Grullo también presentan este problema. Y ante esta situación, Héctor Flores, integrante del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, dijo que las autoridades están negando la saturación. Una vez más, dice Héctor Flores, nos pintaron una realidad muy diferente, muy contrastante a lo que nos han informado, que casi no hay cuerpos, no hay fosas. Y se recuerda que el informador publicó ayer que Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en cuanto a cantidad de cuerpos o restos humanos sin identificar. Es el segundo estado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al cierre del 2022, nuestra entidad sumó 3.282 cuerpos. Fíjense, pese a que apenas cuenta con 1.245 espacios para almacenarlos. Esa magnitud es la crisis. Se insistió de parte del equipo del informador en una entrevista con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para obtener una respuesta sobre este problema, pero aún no han respondido. Cuenta que Vallarta, Tepatitlán, Lagos y El Grullo están saturados prácticamente. Las sedes regionales de ciencias forenses ubicadas en estos municipios son las que mayor cantidad de cuerpos de personas fallecidas sin identificar acumulan, según los datos, esto al corte del 5 de julio de este año. Por ejemplo, en Puerto Vallarta tiene una capacidad de almacenamiento para 21 cuerpos en refrigeradores y tiene almacenados 72 cuerpos de personas fallecidas sin identificar aún. El exceso de cuerpos es superior en 3 veces, obviamente, a la capacidad de conservación allá en Puerto Vallarta. En el caso de Tepatitlán de Morelos, sede de la Unidad Regional Alto Sur, allá hay 23 cuerpos de personas fallecidas sin identificar y resguardados, pero su capacidad de almacenamiento es de apenas 10 cuerpos. Hay poco más del doble de cuerpos de lo permitido en esa sede forense. En el caso de la delegación Altos Norte, que tiene sede en el municipio de Lagos de Moreno, uno de los puntos, por cierto, con mayor conflictividad, violencia y lamentablemente casos de desaparición de personas, es considerada, dice, como la más equipada y preparada para el almacenamiento de cuerpos en todas las sedes forenses regionales de Jalisco, ya que se detalló que cuenta con un refrigerador para el resguardo de 15 cuerpos y una cámara de refrigeración con capacidad de conservación hasta para 72 cuerpos. En total, hay capacidad de resguardo de 87 cuerpos. El total de cuerpos de personas fallecidas sin identificar en ese municipio en este momento es de 159 cadáveres resguardados, casi también, por supuesto, el doble de la capacidad. En el caso del Grullo, hay 37 cuerpos de personas fallecidas sin identificar resguardados y su capacidad es de 24 cadáveres. En la delegación regional Zona Norte, en el municipio de Colotlán, es la que menor capacidad de conservación de cuerpos tiene en todo Jalisco, con apenas 6. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que tienen resguardados 7 cuerpos de personas fallecidas sin identificar allá en Colotlán. Hay sedes regionales que no rebasan su capacidad. Eso es por otra parte. Hay sedes que no han rebasado esta capacidad y en algunas de ellas está cerca del límite con respecto a cuerpos de personas fallecidas sin identificar que se mantienen en conservación. Por ejemplo, en la delegación regional de la zona Valles, que se ubica en el municipio de Magdalena, se informó que tiene capacidad de resguardo de 77 cadáveres y hasta el 5 de julio sumaban 70 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Casi está en el límite. En el caso de la zona sur de Jalisco, también está en esta misma situación. La sede regional allá en Ciudad Guzmán reveló que tiene resguardados 49 cuerpos de personas fallecidas sin identificar y una capacidad de almacenamiento hasta de 65 cadáveres en diversos espacios. La unidad regional de la zona Ciénega, que tiene sede en Ocotlán, es la que menor problema de saturación de cuerpos tiene, porque según la información obtenida vía Transparencia, su capacidad para resguardar cuerpos es de 70 espacios en total, y a la fecha mencionada, la cifra de cuerpos de conservación es de 28 cadáveres, es decir, al 5 de julio. En el caso de la sede central del Servicio Médico Forense en Tlaquepaque, la Dirección de Transparencia de Ciencias Forenses informó que cuenta con una capacidad de resguardar hasta 841 cuerpos de personas fallecidas sin identificar y hasta el 5 de julio tenían en conservación 594 cadáveres. También se está acercando a la capacidad. En todos los casos no se contabilizaron la cantidad de restos humanos o segmentos que se tienen resguardados. Atención a ese dato. Según la información proporcionada vía transparencia por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También cuenta el trabajo que se está agravando, obviamente, esta crisis forense a partir del hallazgo de más restos. El exceso de cuerpos en las diferentes sedes del Servicio Médico Forense en todo el estado se agrava por los constantes hallazgos de restos óseos en la entidad, ya sea en puntos de inhumación clandestinos o en otros sitios donde son encontrados los segmentos de cuerpos de personas fallecidas. Aquí se dice pues que es por culpa del hallazgo de restos humanos, pues podríamos decir más bien que es culpa de esta crisis de desaparición de personas, crisis de violencia organizada que tenemos en la entidad, que se traduce obviamente en estos hallazgos de restos humanos. Aquí incluyen declaraciones de Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara, integrante también del Comité de Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas. Él dice que es usual que las sedes forenses estén rebasadas, sobre todo por los constantes hallazgos de restos humanos y cuerpos en fosas clandestinas. Lo citamos, Jorge Ramírez dijo: es indudable que los servicios forenses están saturados, no tienen el personal ni los recursos suficientes, que están siempre trabajando al límite en cantidades que se han mantenido prácticamente en los mismos niveles de saturación. Estamos hablando de que en este sexenio se están agregando más de 4.000 restos de víctimas conocidas como personas fallecidas sin identificar, y eso habla del nivel de atraso, de rezago que tenemos en nuestra entidad. También dijo que la crisis forense no ha alcanzado la magnitud que tuvo a finales del gobierno de Aristóteles Sandoval, cuando se reveló el caso de los llamados tráileres de la muerte, aunque insistió en que la situación se agrava poco a poco. También incluyen declaraciones de Jonathan Ávila, investigador del Eje de Desaparición del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo del CEPAD, quien dijo que una de las fallas en el conteo que lleva Ciencias Forenses con respecto a cuerpos de personas fallecidas sin identificar es la clasificación de los restos óseos, ya sean cráneos, extremidades o cualquier otra parte. Estos son clasificados como cuerpos completos. Es un desastre lo que tenemos acá en Ciencias Forenses. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? También Jonathan Ávila de CEPAD dijo que no son personas completas, son restos, un brazo, un torso. Puede ser una cabeza ahí la complejidad, y recae en responsabilidad del instituto que de ese monto 7.000 u 8.000 cuerpos estimados, la mitad sean restos. De esta mitad tienes la claridad y no los has identificado. Puedes decir que no son una sola persona cada resto, segmento óseo. La responsabilidad del Instituto de Ciencias Forenses es identificar esos restos, analizarlos para tener la certeza de decir cuántos son. Y en este mismo trabajo, en este reportaje que ha presentado a lo largo de esta semana los colegas del Informador, también se refiere a las fosas clandestinas. Según el portal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, desde diciembre de 2018, cuando inició esta administración, hasta julio pasado se han localizado 141 puntos de inhumación clandestinos en Jalisco. Colectivos de familiares de personas desaparecidas acusan que las cifras de cuerpos resguardados en sedes regionales son manipuladas por parte de la autoridad. Aquí citan la voz de Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza. Él señaló que tras algunas visitas que han realizado a la sede del CEMEFO en Puerto Vallarta por parte de su colectivo, les han comentado que no hay cuerpos de personas fallecidas sin identificar que estén resguardados o que los identifiquen rápidamente, por lo que no permanecen mucho tiempo en la sede.
Citamos a Héctor Flores con este problema. Dijo: nos pintaron una realidad muy diferente, muy contrastante a lo que nos han informado, que casi no hay cuerpos, no hay fosas. Ahí tenían el dato de una fosa, no me acuerdo en qué fecha. La galería fotográfica que tuvimos se desahogó en una hora y fue muy rápida. Incluso nos manifestaron que ellos sacan el ADN más rápido que aquí en Guadalajara. Nos pintaron que está más allá de las expectativas y son más efectivos que aquí en Guadalajara, porque casi no tienen cuerpos allá en Vallarta.
Héctor Flores explicó que pocas veces se les ha atendido con celeridad en las instalaciones del CEMEFO en Tlaquepaque, constantemente les ponen dificultades, situación que se ha repetido con integrantes de otros colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco o para quienes acuden por su propia cuenta. Bueno, antes de irnos a la pausa, le vamos a compartir este boletín de la Fiscalía Especial, en la que da cuenta que las labores de búsqueda que realizó durante varios días personal de esta comisión estatal, en coordinación con las células de búsqueda de los municipios de Puerto Vallarta y de Lagos de Moreno, permitieron encontrar a dos adolescentes de 16 y 17 años, ambos en buen estado de salud, que habían sido reportados como desaparecidos en Lagos de Moreno.
Fue el 2 de septiembre cuando habían sido reportados como desaparecidos Emanuel y Lidia. Le comentamos también de ese reporte de la desaparición de ellos. Qué buena noticia que sí aparecieron. Dice que con los primeros datos se pudo conocer que podrían estar en Puerto Vallarta o Nayarit, y por eso solicitaron una colaboración con la Comisión de Búsqueda de ese estado para tratar de dar el paradero de los menores.
Fue a través de una llamada de uno de los adolescentes que sostuvo con su mamá que se determinó que podrían estar ahí en Puerto Vallarta, por lo que se llevó a cabo este operativo que permitió dar con su paradero. Enhorabuena que dieron con estos dos adolescentes. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a la diputada Mara Robles del partido Hagamos que nos tome esta llamada. Mara Robles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, como siempre.
Gracias, Mara, por atender esta llamada. Pues tenemos interés en conversar contigo por esta propuesta que lanzaron el Poder Legislativo para crear una comisión legislativa dedicada especialmente al tema de desaparecidos. Es evidente que Jalisco atraviesa una crisis por desaparición de personas. Parecería sensato crear una comisión legislativa que atienda estos asuntos. Pero ¿en qué consiste la propuesta de Hagamos y cuál ha sido la reacción de las otras fracciones parlamentarias, Mara Robles?
Claro. Bueno, nosotros creemos que ese es un tema gravísimo, un tema que realmente deberíamos estar atendiendo con la mayor prioridad, y veo con indignación que es un tema que se pospone y al que no se le dan las soluciones urgentes que se necesita. De tal manera que nosotros proponemos que se cree una comisión especial básicamente con cuatro propósitos. Número uno, que atienda con celeridad las iniciativas que están presentadas. Por lo pronto hay una de nosotros de Hagamos para cambiar la Fiscalía Especial a Especializada, y luego explico en qué consiste esa diferencia, y otra iniciativa también de Morena en el mismo sentido. Entonces, atender iniciativas que están ahí. Número dos, que tenga una interlocución permanente con las colectivas y los colectivos de los familiares de desaparecidos, para que no sean pospuestas las audiencias que solicitan. Número tres, para que se le dé celeridad a sus demandas, no solamente legislativas, sino como se supone que somos representantes populares, como interlocutores de sus demandas ante el gobierno. Quiero decir, ay caray, es que se me pasó una cosa que no me cuesta, estoy tonta y tose. Bueno, a ver, en la legislatura anterior había una comisión que atendía el tema, y ese tema y la ley de declaración de ausencia y la ley de desaparecidos tardaba y tardaba y tardaba. Tardó años, acuérdense.
Así es.
En que se aprobara. Las colectivas y los colectivos tuvieron que tomar el Congreso. Tuvo que haber una rebelión de editorialistas y de la sociedad civil. Y en ese momento su servidora tenía el privilegio de ser la presidenta del Congreso y dije, si no se agendan esas leyes, no presido. Y afortunadamente el vicepresidente era Enrique Velázquez, también de Hagamos, y dijo, pues yo tampoco presido. Y hay que reconocer que en ese momento el segundo vicepresidente era Héctor Pizano, de MC, y dijo, yo tampoco presido, porque no hay ninguna razón para que estas iniciativas no se discutan. En este momento, la verdad es que se está tratando de minimizar y se está tratando de ignorar esta problemática tan grave. Entonces, nosotros creemos que la manera de que se le dé la relevancia política a este asunto es que cada partido decida a una persona de su fracción parlamentaria que se dedique, lo estoy diciendo con mucha seriedad, prácticamente de tiempo completo a este tema.
Por supuesto.
Es un tema urgente que no se tiene que seguir posponiendo. Para eso es la comisión. Yo no he visto las reacciones de los demás compañeros. Creí leer, que espero equivocarme, una declaración del coordinador de Morena diciendo que esa era una solución burocrática. No, burocrático es lo que está pasando de no atender sus demandas. Entonces, la comisión sería estrictamente para resolver lo que ya señalé. Y no necesita ni un centavo, nada más se necesita voluntad política.
Mara, me parece, como dices, que es de la mayor relevancia y me parecería que no tendría ni que tener que discusión, pero efectivamente declaró José María Martínez, el coordinador de Morena, que sí, que no se necesita una comisión especial porque es crear más burocracia. Me parece inadmisible que los diputados, no, el resto de las fracciones parlamentarias, no admitan la necesidad de una comisión de esta naturaleza por la crisis justamente de personas desaparecidas.
Pero sí, además, no sí. Se trata de una comisión permanente, que sí necesitaría personal, o sea, una persona que dirige el órgano técnico, unas oficinas, unos asesores. No. Una comisión especial es simplemente para que 7 diputados, uno de cada fracción parlamentaria, se dediquen a ese tema sin mayor dilación.
Uh-huh. Mara, hablabas también de la importancia de la Fiscalía Especial, cambiarla a Fiscalía Especializada. ¿Por qué es importante este matiz, incluso semántico?
Excelente. Mira, una fiscalía especial es que simplemente recibe esos casos. Una fiscalía especializada sería como la Fiscalía Anticorrupción y como la Fiscalía de Delitos Electorales, en donde los fiscales se eligen aquí en el Congreso y no son solamente otros empleados del fiscal general. Por otro lado, debería tener autonomía, tanto técnica como presupuestal, y esto haría que realmente tuviera otro rango y otras condiciones para poder atender el problema. Nosotros diríamos además que la persona que se elija para esta fiscalía debe tener al menos el aval de 2 organizaciones de la sociedad civil que den fe de que es una persona comprometida y eficaz, y también planteamos que no debe tener menos dinero que el año anterior, cosa que en este momento no se garantiza si es solo una fiscalía especial. O sea, en concreto se trataría de aumentarle de rango, de darle autonomía, de que el fiscal se elija de otra manera que no sea el de un empleado y el que tenga más dinero.
En este momento tenemos una fiscalía especial, hay que aclararlo, ¿no? No especializada.
Exacto, es la de ahorita, es especial y especializada. Y no es una cuestión menor, no es una exquisitez nada más de nombre, es un asunto de fondo. Tiene que ver con si es autónoma, si tiene recursos y si tiene una persona encabezando la fiscalía que tenga el aval del Pleno del Congreso, para que tenga una mayor responsabilidad con la ciudadanía y no solamente con ser empleado del fiscal.
Así es una demanda también que han presentado los colectivos y familiares de personas desaparecidas. Mara Robles, te saluda Jesús Estrada. Además, digamos, de esta fiscalía especializada que hace falta y lo que propones, también hay otra serie de pendientes que hay en el Congreso desde hace tiempo en materia de leyes, por ejemplo, sobre todo de reglamentos que no han sido aprobados. Están pendientes, por ejemplo, me parece, el reglamento de la propia Ley de Personas Desaparecidas, el reglamento interno de la Fiscalía Especial, el reglamento interno de la Comisión de Búsqueda, y, entre otros. Y además, otra función que me parece de los diputados que falta es impulsar mayor presupuesto para todas las áreas de búsqueda de personas y atención a desaparecidos, y sobre todo la fiscalización. ¿A todo esto también se le va a prestar especial atención todos los pendientes que hay todavía en el legislativo para esta crisis?
Hay que precisar que los reglamentos son una facultad del Poder Ejecutivo. Y en este caso, los que hacemos los diputados son las leyes. Pero claro que hay un pendiente absolutamente inaplazable de parte del legislativo. Y eso es lo que me parece no solamente una falta de insensibilidad, sino una terrible irresponsabilidad política, si mis compañeros no tienen la capacidad de reconocer que en esto tenemos nuevamente un retraso que le da, es como un dardo al corazón de todas las personas que tienen un familiar desaparecido. Yo siempre he dicho que me parece gravísimo políticamente y humanamente que nos tenga que pasar para poder comprometernos con una causa. Es decir, si alguien padece una arbitrariedad en el CEMEFO, entonces ahora sí hay que atender las cosas en el CEMEFO. Si alguien tiene un accidente vial y no fue atendido favorablemente, entonces sí hay que atender el caso. En serio, es terrible lo que voy a decir. Nos tenemos que esperar a que alguien de los 38 diputados tengamos un familiar desaparecido para poder tener los tamaños y la sensibilidad de atender un tema como este. Me parece verdaderamente grave y por eso en el próximo pleno haré que esto se debata con mucha seriedad y con mucha contundencia, porque lo que está pasando en nuestro estado es realmente del tamaño de una crisis humanitaria.
¿Tienes reacción o respuesta o adhesión de otras fracciones parlamentarias, Mara, a esta propuesta?
No sé la postura del resto de las fracciones parlamentarias. Lamento mucho la del coordinador de Morena, pero en este Congreso siempre hay posibilidad de llegar a acuerdos, aunque sea en muy pocas ocasiones. Y yo espero que este sea uno de los temas, como fue, por ejemplo, el desafuero del magistrado presuntamente acusado de pederastia, en el que tengamos los tamaños y la capacidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, si la mayoría de las fracciones parlamentarias deciden, como casi siempre, subordinarse al Ejecutivo, pues desgraciadamente no veremos una solución pronto.
Claro. Bueno, justo para terminar la entrevista, ya que mencionas al Ejecutivo, ¿qué opinas de la postura del gobernador Enrique Alfaro frente a esta crisis por desapariciones?
Me parece que en general ha faltado un acercamiento mucho más empático hacia las familias de los desaparecidos. Me parece que aquella declaración muy desafortunada, muy incorrecta en términos de que la gente se iba por voluntad propia, nunca debe repetirse, y haría un llamado no solamente a la responsabilidad, sino a la sensibilidad, porque creo que si el titular del Ejecutivo del Estado se comprometiera con esta causa, no solamente obtendría el reconocimiento de los familiares de los desaparecidos, sino de toda la sociedad.
Bien, Mara Robles, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos explicaras la propuesta que ha presentado tu partido, Hagamos, para crear esta comisión especial en materia de desaparición de personas. Muchas gracias, Mara.
Hasta luego, que tengan buena tarde.
Igual, con gusto. Igualmente. Hasta luego, la diputada Mara Robles. Pues nos vamos a una pausa y regresamos con más información. Tenemos un comunicado de esta oficina de Washington para América Latina, que está revelando justamente o poniendo el acento en los abusos que están cometiendo las Fuerzas Armadas en la supuesta guerra contra el crimen organizado aquí en México. Vamos a la pausa y volvemos con este tema.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a ir a presentarle esta información que viene de una organización que se llama WOLA, que es la oficina de Washington para América Latina, y es una organización líder, así se presenta, en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en esta región. Y a través de un despacho de la agencia EFE, informan que las Fuerzas Armadas en México no han reportado de manera adecuada las detenciones que llevan a cabo y persisten los abusos a los derechos humanos perpetrados por sus miembros, según denunció este miércoles un informe de la Organización Oficina de Washington en América Latina. El informe, que recoge datos sobre detenciones y presuntos abusos realizados por las fuerzas del orden, alerta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una amplia militarización en el país sin que exista un suficiente escrutinio o control civil.
Stephanie Brewer, quien es la directora para México de esta de WOLA, señaló en un comunicado que el Estado mexicano está concentrando cada vez más poder en instituciones conocidas precisamente por su opacidad, y lo están haciendo sin controles civiles adecuados, en un proceso que será difícil de revertir también. El reporte denuncia que la Secretaría de la Defensa Nacional no está registrando todas las detenciones que realiza en el Registro Nacional de Detenciones, algo que debería hacer por ley.
Según datos obtenidos por esta organización WOLA, la Sedena y la Secretaría de Marina detuvieron un total de 9,366 personas el año pasado. Sin embargo, en el Registro Nacional de Detenciones solo se reportaron 2,066. Ve usted la discrepancia, son más de 7,300 personas no reportadas en ese mismo periodo, lo que implica un aparente subregistro importante sobre las detenciones militares con respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del Estado. WOLA destacó en el informe que ni la Sedena ni la Secretaría de Marina producen informes públicos al respecto, como también está contemplado por la ley.
El reporte también denuncia que, a pesar de que ha habido una reducción en los niveles de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas desde que tomó el poder López Obrador en diciembre del 2018, estas violaciones siguen ocurriendo. Entre abril del 2018 y marzo de este año se han abierto 3,256 expedientes federales en las fiscalías estatales por presuntas torturas por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, y también 2,727 expedientes por tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, según este informe.
Son prácticamente casi 10 denuncias diarias por violaciones a derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas. El informe también recuerda que se siguen cometiendo ejecuciones arbitrarias por parte de las fuerzas federales y recoge varios casos que han resonado en los últimos años en el país, entre ellos la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, cuando un grupo de soldados disparó hacia la camioneta en la que viajaban en febrero de este año, o la muerte de un estudiante de 19 años en Irapuato, en Guanajuato, por un disparo de un miembro de la Guardia Nacional.
Los autores de la investigación señalan que mientras que el gobierno federal suele afirmar que ya no se violan los derechos humanos, los datos que recoge el informe pues apuntan a la continuación de abusos por parte de las fuerzas federales. Esto en una serie de recomendaciones, la organización pidió al gobierno que fortalezca las herramientas de rendición de cuentas y mejore los resultados en las investigaciones penales para que no caigan en la impunidad.
Bueno, vamos a otros aspectos de esta guerra informal, y es justamente los casos de violencia y de homicidios intencionales. Vamos a compartir esta nota de Notistema, donde revela que agosto es el mes menos violento en lo que va del año. Con un total de 97 homicidios dolosos, cerró agosto en la zona metropolitana de Guadalajara para ubicarse hasta el momento como el menos violento en lo que va de 2023. Según las estadísticas recabadas por Notistema con base en la información de las diferentes corporaciones de seguridad, durante agosto se cometieron 87 asesinatos, mientras que en 2 fosas clandestinas fueron recuperados los cuerpos de 10 personas fallecidas sin identificar.
Uno de esos puntos de inhumación clandestina fue el ubicado en la colonia Lomas del Refugio, en Zapopan, donde fueron recuperados los restos de 7 víctimas. La otra fosa clandestina fue identificada como Geovillas Arboleda, de donde fueron recuperados 3 cuerpos, pero ese sitio continúa en procesamiento.
Bueno, y en otra nota, en Mural, miran el trabajo que está llevando a cabo la Fiscalía General de la República en el estado, y dicen que pese a que la entidad vive una oleada de violencia relacionada con la delincuencia organizada y a que los principales líderes de los cárteles están identificados, la Fiscalía General de la República se encuentra borrada en este aspecto. En lo que va del sexenio, la delegación estatal encabezada por Juan Víctor Manuel Guajardo Sosa no ha hecho pública prácticamente ninguna aprehensión de alto perfil, mientras que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, cuyo titular es Alfredo Higuera Bernal, opera desde la Ciudad de México.
Ahí se recuerda que el gobierno de Jalisco ha insistido que por decreto constitucional los delitos de delincuencia organizada tienen que ser tratados por la Federación, aunque muchos de los hechos delictivos mezclan responsabilidades tanto del fuero federal como del común, como fue el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.
En esta nota citan a fuentes extraoficiales que confirman que el delegado de la Fiscalía General de la República aquí en Jalisco normalmente asiste a las reuniones de seguridad en el estado, aunque tiene poca participación e iniciativa. En Jalisco desde hace años operan personajes y jefes de plaza como Mario González Martínez, Alex El Flama del Cártel de Sinaloa, Gerardo Ávila Guevara, El Toro, Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, El Sapo, y a Audias Flores Silva, el jardinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. No citan, pero evidentemente, pues aquí también debería estar en este listado, evidentemente, Nemesio Oseguera, el Mencho, identificado como el líder de este cártel. Efectivamente, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Si están identificados, de hecho, el tipo denominado Doble R, Ricardo Ruiz Velasco, me parece que fue a finales del año, a principios del año, fue noticia porque apareció en un barrio céntrico, me parece que fue el barrio de La Perla, regalando juguetes. Uh-huh. Y había canciones alusivas a él. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no hay operativos en contra de estos identificados como líderes de estos organizaciones criminales?
Ahí también hace un recuento de cómo ha ido a la baja lo que es el combate a trasiego de drogas, pero incluye en declaración de Rubén Ortega, especialista acá de la Universidad de Guadalajara, quien dice que se ha vuelto una costumbre que la Fiscalía General de la República en Jalisco solo atraiga casos mediáticos. Dice, no ha realizado ninguna actividad de relevancia en nuestra entidad, prácticamente se convirtió en una congeladora de Alejandro Gertz Manero, y en este caso habla del de Lagos de Moreno. Así será también como todos los casos que ha solicitado el estado que se trasladen.
Bueno, vamos a presentarle seguimiento a este caso que le comentamos desde la semana anterior. Bueno, en realidad a lo largo del año, en los últimos par de años prácticamente, Tocaltiche se ha vuelto un foco de la violencia en este municipio alteño, pero recientemente fue noticia porque lamentablemente el fin de semana hubo un ataque a la comisaría de seguridad en ese municipio y fallecieron lamentablemente 2 policías. Por parte del gobierno municipal se dijo que también fue atacado el presidente municipal de esa demarcación. Sin embargo, el gobierno del estado lo negó. Interviene en esta discusión el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, José María Martínez, porque el presidente municipal de Teocaltiche es de este partido de Morena. Y Chema Martínez dice, sostiene que el alcalde de Teocaltiche, Juan Manuel Vallejo, ha hecho propuestas para mejorar la seguridad del municipio alteño, pero no ha sido escuchada por el gobierno del estado. Y también Chema Martínez afirmó que el primer edil actualmente no puede salir de la demarcación que gobierna, por lo que sugirió a las autoridades que lo han invitado a la mesa de seguridad a reunirse con él en el municipio alteño.
Dice que también el presidente municipal allá de Teocaltiche, Juan Manuel Vallejo, ha hecho propuestas concretas, dice, como que se establezcan módulos de seguridad a la propia Guardia Nacional, que no solo vean el tema de Teocaltiche, sino de la propia región. Parece que no ha tenido eco por parte del estado. Un detalle, pues tampoco de la federación, porque si tiene rato pidiendo a la Guardia Nacional y no le hacen caso, hay problema también.
Bueno, en otras notas se refiere que dos hombres fueron víctimas de un ataque con solvente cuyos agresores les prendieron fuego, esto en Zapopan, cerca de las 2 de la madrugada de este miércoles. Las víctimas, de quienes no se precisó la edad, llegaron por sus propios medios hasta los puestos de socorros con estas quemaduras.
Quemaduras de segundo y tercer grado, terrible esa situación, fueron auxiliados por vecinos de esa zona y todavía no hay personas detenidas.
Bien, vamos a otros temas, tiene que ver con asuntos de tortura. El castigo de parte de criminales persiste en Jalisco a través de la tortura. En años recientes al menos van 20 víctimas. Apenas el lunes pasado un hombre de 35 años fue encontrado golpeado con corte de orejas y 4 dedos de la mano izquierda, además de un balazo en el pie derecho, según un paramédico que lo atendió. También había evidencia de que fue atacado por un perro. La víctima alcanzó a pedir ayuda en Jardines del Bosque, presuntamente es vecino de la colonia Miraflores, y fue agredido en la zona de Pueblo Quieto.
Es muy delicada la situación. Hacen un recuento ahí en mural de otros casos similares. Traen declaración de Francisco Jiménez, académico acá de la Universidad de Guadalajara, quien dice que estas mutilaciones son cometidas por criminales o ciudadanos hartos que, a su vez, contratan a delincuentes para castigar a personas. Dice, tenemos ya entendido que hay grupos de personas o grupos delictivos que ofrecen servicios de seguridad a colonias que los vecinos, hartos de la impunidad y de que la autoridad no hace nada, deciden contratar estos servicios.
Esta es la tortura en este aspecto cometida entre particulares, es decir, digamos, bandas criminales o grupos de sicarios contra de otros sujetos, pero hay que recordar que también la tortura es una práctica lamentablemente permanente en las fuerzas de seguridad. Apenas la semana pasada circuló un video donde policías municipales de Tonila estaban torturando a una persona detenida, y de ese asunto no se habla de que esté una investigación abierta. Antes de irnos al corte, pasamos a otros asuntos que tienen que ver en este caso con temas de la ciudad neoliberal. Ayer la Red de Agricultura Urbana y Perurbana de la Zona Metropolitana de Guadalajara realizó un acto público afuera del Congreso para llamar la atención de las autoridades a revisar la ley de huertos urbanos, escolares y jardines polinizadores. Ahí hubo una declaración de una integrante de esta Red de Agricultura Urbana y Perurbana. Vamos a escuchar este audio que presenta Zona Mario Marlo, que publica en Zona Docs. Vamos a reproducir este audio con esta declaración de la Red de Agricultura Urbana y Perurbana.
La iniciativa de ley de huertos urbanos, escolares y jardines polinizadores no se construyó con organizaciones, colectivos ni personas agricultores urbanos de Jalisco. Se construyó con organizaciones, colectivos ni personas agricultores urbanas de Jalisco. Exigimos al Congreso del Estado de Jalisco, acudiendo a nuestro derecho a la participación en las decisiones de gobierno fundada en el artículo 35 constitucional, que la propuesta sea consultada de forma pública para generar una legislación donde el eje transversal de la agricultura urbana y periurbana sea la autonomía y cohesión comunitaria, no la ponderación mercantilista del espacio público, que el fin de la iniciativa sea la promoción y fortalecimiento de la actividad y no el condicionamiento ni el establecimiento de forma punitiva para quienes siembran y cultivan en los territorios de Jalisco. Proponemos espacios abiertos de discusión antes de tomas de decisiones para hacer respetar todos los derechos para todos y todas. En la construcción de esta propuesta de ley impulsaremos la creación de foros, mesas de trabajo y análisis donde se escuchen las distintas voces de los espacios agroecológicos, colectivos y comunitarios, así como visitas a estos espacios, algunos de los cuales tienen hasta 20 años de actividad comunitaria.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, nos fuimos escuchando las exigencias de esta red
Agricultores urbanos de huertos.
De agricultores urbanos, pero hay mucha más información justamente sobre el tema de la ciudad neoliberal, entre otras cosas que vecinos de habitantes de Colotlán denunciaron la tala de 30 árboles. Es una nota de nuestro compañero Pablo Toledo. Desde el fin de semana pasado, usuarios de redes sociales denunciaron la tala de 30 árboles ubicados en el camellón de central de la carrera Tezistán. El retiro de dichos ejemplares se debe a los trabajos que se realizan en la zona para aligerar el tráfico, que por años ha sido el dolor de cabeza de los automovilistas, aunque aún así existen opiniones encontradas por el destino de estos árboles. Corrijo, no son habitantes de Colotlán, sino carretera a Colotlán, justamente más bien de zona hacia Tezistán.
Que por cierto, hay muchos puntos donde hay denuncias de los vecinos por tala de árboles. Ya lo dejamos en redes sociales, una nota de NTR que cuenta de que vecinos de la calle Cerrada Santa Laura, esto en la colonia Real del Parque en Zapopan, denunciaron que por obras de remodelación también están talando árboles en ese punto.
Y también una buena noticia es que finalmente los vecinos de la colonia El Fortín lograron la suspensión de la construcción del Banco de Bienestar. Esto porque iba a ser a costa de un parque público, de un espacio verde que tenía en esta colonia. Tras una reunión entre vecinos y autoridades de Zapopan y del gobierno federal, se acordó con los colonos de la colonia El Fortín que se dará marcha atrás a la cesión de 400 metros cuadrados del parque ubicado en Guardia Nacional y Nicolás Bravo en esta colonia para la construcción de un Banco de Bienestar. Lo decíamos ayer. Es decir, empezaron de manera equivocada las autoridades, en lugar de consultarlos primero, empezaron con la autorización para ceder estas instalaciones a la Guardia Nacional y después vinieron las protestas, como cabría esperar.
El ayuntamiento dijo que decidió dar marcha atrás al comodato que en julio pasado le otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional para construir esa sucursal y van a buscar un nuevo terreno para esa instalación.
Bueno, y también en otros temas de la ciudad neoliberal, padres de familia de la escuela primaria 110 Carlos Pereira, que se ubica en Tabachines, aquí muy cerca de estas instalaciones, se manifestaron la semana pasada por la instalación de una antena de la Comisión Federal de Electricidad dentro del plantel y ahora continúan buscando a las autoridades competentes para que se cancele el proyecto y se repare el daño causado al interior del plantel. Y esto es porque dicen que incluso esta antena va a medir más que el Cristo Redentor de Brasil, dicen.
No puede ser. 42 metros de altura, sí, va a estar enorme. Mira, y otro caso como lo de este del Banco del Bienestar, de no socializar, consultar a los vecinos y también pues un proyecto federal también, por cierto.
Así es. Bien, vamos a las notas nacionales. Y esto es porque está en su punto de ebullición, que es exagerado decir esto, pero literalmente lo está, porque se supone que a las 5 de la tarde los dirigentes de Morena, supuestamente con los representantes de las 6 corcholatas, así denominadas por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, los 4 candidatos, 4 de Morena, 1 del Partido del Trabajo, 1 del Partido Verde, todos ellos reunidos se iban a conocer el resultado de la encuesta que se levantó 12.500 hogares desde la semana pasada, y una vez que se conoció el resultado, el ganador va a ser el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Pero el punto de ebullición es que ya conocíamos que a lo largo de todo el proceso quien más había señalado que había cargada, que no había piso parejo, era Marcelo Ebrard. Antes del proceso, él dijo que estaba contento porque muchas de las reglas con las que se llevó a cabo todo este proceso fueron sugeridas por él, justamente por Marcelo Ebrard y su equipo. Sin embargo, ayer, en días pasados, la semana pasada, emitió un un comunicado, un mensaje en Twitter, ya cuando se supone que había una veda en la que decía que no estaba muy contento cómo estaba llevando a cabo ayer nuevamente, pero hoy de plano ya dijo que quería que se repusiera el proceso, que eran tantas las irregularidades que estaba planteando que se repusiera el proceso. Vamos a escuchar el mensaje que colgó en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter en concreto, Marcelo Ebrard hace unas 2 horas aproximadamente.
Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Mícher, Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. ¿Hay testimonio de esto? Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al PRI de antes. Qué tristeza.
Reponer el proceso es lo que está resonando prácticamente ahorita todos los portales dedicados a la información política. Esa es la nota. Marcelo Ebrard pide reponer el proceso, es decir, no lo va a reconocer, es todo lo que indica. Ya dijo que no va a ir a las 5 de la tarde a este hotel ahí en la Ciudad de México donde están concentrados las dirigencias de Morena y los representantes de los otros partidos, lo cual, pues digamos de alguna manera, a mí no me parece sorpresivo, ya se había sugerido que iba a tomar ese camino, que va a salir de Morena y eventualmente podría ser candidato o encontrar espacios en otras fuerzas políticas desde el Frente Amplio, pero la que más se mira como posibilidad es que fuera candidato de Movimiento Ciudadano y que Dante Delgado por eso no haya propuesto un candidato hasta esperar el resultado de este proceso para estar a las caiditas con Marcelo Ebrard.
Que por cierto, hablando de especulaciones, en varias columnas de opinión también se ha estado dejando especular la idea es que en el acuerdo entre Dante Delgado y López Obrador estaría contemplado que se lance Marcelo justo para supuestamente dividir. Digamos que se estaría lanzando, saliendo de Morena y lanzándose en Movimiento Ciudadano como una estrategia acordada por el Palacio Federal para dividir el voto de la oposición. Supuestamente la cosa es que en este proceso ha hecho denuncias muy serias que tienen que ser investigadas, como cuando dijo hace un par de semanas que supuestamente la Secretaría del Bienestar se estaba operando con los programas sociales supuestamente para alterar el resultado de este proceso interno.
El asunto es, sí, que se investigue eso, pero nadie desde el aparato público operó a favor de Marcelo Ebrard. La verdad es que todos los partidos, todos los candidatos, y digo todos, absolutamente, echan manos de los recursos estatales. Es decir, si hubiera un candidato de Movimiento Ciudadano, estoy seguro que el aparato público de Jalisco iba a operar a favor de él, y al igual que de Nuevo León y de Monterrey. Realmente así operan los partidos, utilizando los recursos a su alcance, los partidos, pero también los candidatos a su alcance. No es ninguna justificación, no debería ocurrir. No es decir, pues así son las cosas. No debería ocurrir, pero si uno se tiene a la experiencia de cómo opera prácticamente los aparatos electorales, pues han sido así, utilizando además recursos extras más allá de los que se establecen en la ley. Bueno, pero ya incluso los aspirantes de Marcelo Ebrard que están reunidos en un hotel a 2 cuadras del Hotel de México donde se está celebrando este conteo, ya incluso gritaron fraude sobre este proceso interno. Ahí Marcelo Ebrard anunció que no acudirá a la reunión de las 5 de la tarde a la que están convocados los 6 aspirantes apenas casi dentro de una hora, en la que están convocados los aspirantes de Morena y sus aliados a la Coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación para darles a conocer los resultados y el ganador de este proceso.
Denunció que fueron anuladas más del 14% de las boletas de la encuesta que organizó Morena por distintas irregularidades y señaló: hemos encontrado incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto, por eso se tardó tanto todo el proceso. Lo que quiero decir es que afirmamos que esto debe reponerse, es decir, que ya no tiene remedio, dijo.
Sin estar listos aún los resultados del conteo final, dijo que lo expresa antes del conteo porque las incidencias nos obligan a decir esto o callar. Esto no está bien, no es así. Todos los que formamos Morena no estamos de acuerdo. ¿Con quién estoy siendo leal? Pues con las personas que formamos Morena y el movimiento que representamos. Dijo en un mensaje ante sus representantes y medios de información en un hotel a 2 cuadras del World Trade Center. Corrijo, dije Hotel de México, es el World Trade Center, donde se realiza el conteo de estas encuestas. Hubo una respuesta de la secretaria general del partido, Citlali Hernández, a estas a esta postura de Marcelo Ebrard. Ella es la secretaria general, Citlali Hernández, del partido Morena, y ella aseguró que de más de 250 urnas en cuya revisión participó, solo 6 fueron invalidadas, es decir, 60 boletas por incidencias graves como carencia de firmas, y 99% fue por consenso, es lo que dijo la dirigente de este partido.
Agregó que todo fue transparente, dice, abriendo boletas, las actas de incidencia con representante de todos los aspirantes, y las boletas validadas serán capturadas por las encuestadoras y después se darán los resultados.
Bueno, pues como cabría esperar, pues hay un pataleo de Marcelo Ebrard, no va a reconocer, con lo cual pues se confirma que los dos procesos, tanto del Frente Amplio como el del bloque de partidos oficialistas, resultaron dañados, resultaron manchados, justamente no resultaron de acuerdo a sus propias reglas y convocatorias. Mañana le vamos a presentar los detalles de toda esta información, tendremos un enlace con colegas de la Ciudad de México para que nos compartan su análisis sobre este asunto. Por hoy le agradecemos que nos haya acompañado aquí en Cosa Pública 2.0, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue temporada de libros. ¿Hay algo?
Solo un detalle, la Suprema Corte ya despenalizó el aborto a todo a nivel federal, esto a través de un amparo que promovió Giri. Con esto las mujeres ya pues pueden, digamos, acceder a los servicios de aborto en oficinas como en los hospitales del IMSS en todo el país.
Importante mañana noticia. Le ampliamos la información. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, lo invitamos a que mañana nos vuelva a sintonizar aquí en Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la realidad de todos los días. Hasta mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.